Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Pero en este momento escuchamos Rid of Me sonando, y con esta canción le doy la bienvenida a Verónica Cardoso. ¿Cómo le va?
Muy bien, hay sol. Hay sol, agradezcamos eso.
Hay sol, bueno, del Ariel pasado a este avanzamos en que hay sol.
Que hay sol, está muy lindo día, y está.
Bueno, disfrutando de la primavera, que se vino con todo. Ya les compartimos que hay anuncio de lluvias para esta noche, según Inumet, así que tenerlo en cuenta. 24 grados, dice que hay The Weather Channel, y está el anuncio de lluvias para las 21 horas.
Así que consigan paraguas.
Hay que salir, y si no saliste de casa o vas recién a salir de casa o estuviste por ahí, llévate el paraguas porque lo vas a necesitar. Bueno, estuviste conversando con la magíster Laura Rosas a propósito del laboratorio de restauración, pero vos estuviste en el laboratorio.
Sí, después de la entrevista fui al laboratorio a conocerlo y estuvo muy bueno, muy interesante.
Sí, ¿cómo? ¿Dónde está ubicado el laboratorio?
En el mismo piso de la biblioteca.
¿En el segundo piso?
En el segundo piso. Digamos, a mano izquierda del ascensor.
Uh-huh. ¿Y qué encontraste allí? ¿Qué viste?
Y vi gente trabajando. Uh-huh. Había... porque ahí hace limpieza de documentos, digitalización. Es muy completo el uh-huh. laboratorio. Por lo menos desde afuera yo lo veo muy completo.
Bueno, estuviste conversando con quien lleva adelante este laboratorio, que es la magíster Laura Rosas, que, bueno, nos contaba un poco del surgimiento de este laboratorio. La escuchamos.
Yo soy docente de conservación preventiva y gestión de riesgos y trabajamos además en el laboratorio de restauración documental.
Muy bien, este laboratorio existía en el otro edificio.
En el otro edificio teníamos un espacio muy pequeño de 2x2, que en realidad lo llamábamos de taller. Y en el 2011, cuando se empezó a trabajar en la construcción de este edificio, o 2008 o 2009, por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, presentamos nosotros el proyecto con nuestras necesidades para el laboratorio y ahí justificando el porqué, ¿no? Porque en el otro lugar, en el otro espacio, trabajaban solamente 5 estudiantes y no podíamos hacer actividad práctica. En este lugar tenemos espacio casi para 18, entonces podemos dar mejor las clases y tenemos instrumental y tiene las condiciones adecuadas para realmente para una buena propuesta.
Escuchábamos a la magíster Laura Rosas a propósito de la ubicación de este laboratorio. Que, bueno, este edificio es bastante nuevo, el de la FICA, aquí en San Salvador y Jackson.
Sí, recordemos que antes el Instituto de Comunicación y lo que es Bibliotecología y Archivología estaban separados.
Información entonces, y comunicación eran dos cosas diferentes, eran licenciaturas aparte.
Y en edificios diferentes también.
Uh-huh. Y a partir de, bueno, la creación de la Facultad de Información y Comunicación, ahora estamos bajo la misma órbita, compartiendo el mismo edificio, y ahora somos carreras hermanas, como quien dice.
Bajo el mismo techo.
Uh-huh. Bueno, estuviste conversando con ella además sobre qué cursos hay a propósito de los archivos que trabajan ahí en el laboratorio.
Sí, porque no es solo el curso, también hay pasantías.
Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Laura Rosas.
Tenemos el curso de introducción a la restauración, que trabajamos con los estudiantes allí. Es una unidad curricular optativa. Además, hacemos cursos de educación permanente y también recibimos estudiantes en prácticas preprofesionales. Actualmente estamos trabajando con un convenio con el CEMEF, con el Centro de Memoria de Educación Física. Ella es en la tercera oportunidad que estamos trabajando. La primera trabajaron 10 estudiantes, la segunda 8, ahora tenemos a 6.
Bien, estamos hablando de restauración, ¿no? Restauración de archivos.
Sí, ella contaba de, por ejemplo, rasguras, humedad, que recordemos que Uruguay es muy húmedo.
Uh-huh. Y que es muy común que en lugares antiguos, edificios antiguos, pienso en Montevideo y en sedes, por ejemplo, de oficinas públicas, son lugares donde, por las características de las construcciones y a veces el deterioro, hace que haya mucha humedad. Y ese material empieza a perderse. Pero una de las preguntas medulares, porque sabemos que hay daño, pero ¿qué es la restauración? ¿De qué se habla cuando se habla de restauración? Y ella nos decía lo siguiente.
Bueno, la restauración del documento, estamos hablando, nosotros trabajamos con soporte papel. Cuando hablamos de restauración es cuando ya el documento está muy debilitado, ¿sí? Y necesita volver al soporte original o al estado original para tener una mejor conservación. En realidad nuestra idea es no llegar a eso, y bueno, pero igualmente enseñamos a los estudiantes a cómo hacer para que no llegara a eso y cómo solucionar en el caso de que esté deteriorado y sea necesario restaurarlo.
¿Y qué cosas pueden deteriorar? Más o menos uno ya tiene idea, la humedad.
Claro, ¿qué cosas pueden deteriorar un documento? La humedad y la temperatura inadecuadas en realidad, porque por sí solas no, pero juntas sí. Pueden ser agentes físicos también, como la mala manipulación, el mal guardado. Pueden ser los insectos, los roedores, catástrofes.
¿Catástrofes como incendios?
Catástrofes como incendios e inundaciones. En realidad, lo más riesgoso, bueno, el incendio sería una pérdida total en muchos casos, ¿no? Pero las inundaciones, por ejemplo, tienen una alta... Que son de gravedad, digo, es necesario recuperarlos. Y en el taller, en el laboratorio, enseñamos cómo recuperar papel mojado, que muchas veces pasa no solamente por las lluvias, ¿no? Sino que está por un problema en una cañería o yo qué sé, otras situaciones.
Bueno, algo que comentábamos antes de escucharla a Laura Rosas es el papel de los estudiantes que van a hacer prácticas allí.
Sí, así es. Cuando yo fui había dos estudiantes con tapabocas, con guantes, porque ellos tienen toda una preparación, no van así.
Así nomás.
A la guerra, digamos. También se ponen delantales porque...
Trabajan con productos químicos o cosas muy delicadas, de repente que requieren de cierto cuidado.
Así es.
Bueno, a propósito del trabajo de los estudiantes, vamos a escuchar lo que nos contaba Laura Rosas.
Tenemos los cursos regulares, tenemos las prácticas preprofesionales, también hacemos apoyo a la biblioteca, y tenemos estudiantes voluntarios que nos apoyan en algunas actividades y en los cursos de educación permanente que invitamos a veces especialistas extranjeros o también nosotros trabajamos. Por ejemplo, el último curso fue de textiles, conservación de textiles, ya no en soporte papel, pero sí en soporte textil. Y el curso anterior trabajamos con un microbiólogo. Y entonces estamos investigando también en lo que tiene que ver con hongos, en los documentos, justamente con lo que la humedad que te hablaba, ¿tá? Eso es como bastante grave la situación y en nuestro país es muy común que en un archivo o en una biblioteca haya material que está infestado o en grave deterioro, ¿no?
¿Esto tiene que ver con que el clima de Uruguay es algo húmedo? ¿O?
Más que algo, te diría muy húmedo, ¿tá? Porque tenemos a veces un promedio como de 70% humedad, ¿no? Y también tiene que ver con los lugares que se destinan a los archivos o a los depósitos de biblioteca. Eso influye mucho. Y en la no conciencia del cuidado que hay que tener.
Bueno, hablando de cuidado, de conciencia y del lugar de trabajo, ¿no? Hubo un cambio, que era lo que comentábamos, de espacio de trabajo. ¿Y qué significó este espacio de trabajo y cómo era el anterior? Ella nos comentaba lo siguiente.
Cabían 5 personas y muy apretaditas, ¿no? Ahora, además de el espacio físico está acondicionado con piletas con agua caliente, además tenemos colocamos una cámara de succión para la limpieza de los documentos o para la limpieza de material con hongos, podemos utilizar guillotina, microscopio, lupas, higrómetro, luxómetro, todas esas materiales que si bien los fuimos adquiriendo por proyectos a los que nos presentamos y estaban en el otro taller, no podíamos utilizarlos por un tema de espacio físico, de comodidad de los estudiantes. Y ahora tenemos posibilidades de investigar con eso, que los estudiantes no lo vean en una diapositiva cómo es un luxómetro y cómo funciona, por ejemplo, ¿no? O cómo ver qué significa ver un hongo en un microscopio, o las fibras del papel y para qué, o las filigranas, por ejemplo. No sé, creo que yo estoy muy feliz del laboratorio, digo, de lo que ha conseguido esta facultad, de lo que se ha preocupado y cómo funciona además, porque los estudiantes como el que le agarran muchas más ganas cuando vos haces cosas que si solamente le mostrás en lo teórico, ¿no?
Bien, y a propósito de la participación de los estudiantes, otra cosa que, Vero, vos le preguntabas a Laura Rosas es, ¿cómo son esas prácticas que se hacen allí?
Sí, así es. Cuando yo fui, estaban haciendo cosas, no estaban simplemente estudiando, sino que estaban con todos los libros. Un trabajo parece ser muy minucioso.
Bueno, vamos a ver qué nos decía la magista.
Por ejemplo, te cuento ahora lo de las prácticas, ¿tá? Las prácticas no llegan libros o documentos. Los estudiantes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer primero, que no es solo lo que hacen los estudiantes, sino lo que debe hacer cualquier profesional. Primero se hace una limpieza mecánica. La limpieza es un proceso transversal a toda la gestión documental. No es a lo último cuando ya lo guardo, ¿tá? Pero bueno, nos llega material bastante deteriorado, bastante sucio. Primero se hace una limpieza, después hay que mirar si tiene hojas sueltas, si hay que restablecer tapas, si hay que coser o pegar lomos. Además se hace digitalización, también se está trabajando en el laboratorio en digitalización porque tenemos un escáner específico para libros. Y bueno, y hacemos todo ese proceso para poder culminar con toda la etapa, ¿no? Y si tiene algún deterioro menor, se le realiza un primer auxilio. ¿Qué quiere decir un primer auxilio? Hacer solucionar rasgados, desgarros, roturas, todo eso, y queda como que no hubiera pasado nada, como nuevo.
Bueno, escuchábamos a Laura Rosas y otra de los puntos de la conversación es, bueno, ¿para qué restaurar? ¿Cuál es la importancia de la restauración?
Sí, también tocamos el tema de la digitalización. Uh-huh. Ahí tenían un digitalizador. Ella decía un aparato para digitalizar los libros. Uh-huh. Es como una especie de lamparita, digamos, algo parecido. Ponían el libro abajo y ahí aparecía esa línea de luz. Esa línea de luz, uh-huh, cuando uno escanea, como tipo fotocopia, uh-huh, y ahí escaneaban el libro.
Bien, eso también hace a la importancia cada vez más del trabajo de un archivólogo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cuidado, la preservación y lo que tiene que ver con el archivo, la importancia del archivo. Bueno, esto nos decía Laura Rosas a propósito de la importancia de la preservación.
Y creo que es el fundamental, porque si tú no preservas, el material no te va a llegar a las generaciones siguientes, ¿no? Entonces, creo que el foco hay que ponerlo en eso. Por eso trabajamos en la otra unidad curricular, que sí es obligatoria, que se llama conservación preventiva y gestión de riesgos, ¿tá? Conservar para no restaurar, digamos.
Claro,
¿no?
Porque vos entonces, el curso del laboratorio que dijimos recién era optativa.
Claro, el curso, el taller Introducción a la Restauración Documental es optativa. Tenés que tener cursado, si bien el plan de estudios no tiene previaturas, es decir, no obliga a tener previaturas, nosotros creemos que es una unidad importante para tenerla en cuenta. Porque ahí en la otra unidad trabajamos muchas cosas de las que después vemos en el taller. Y vos me preguntabas de la importancia de la preservación en una unidad de información. Creo que es fundamental, ¿tá? Y no va solo en el tema de temperatura y humedad, sino también en el cuidado, en la conciencia, en explicar al usuario, ¿tá? Vos te llevas un libro para tu casa y estás tomando mate al lado del libro, se te cayó yerba. O se te volcó algo, o te reíste de lo que estás leyendo y sin darte cuenta salivás. Todo eso es súper importante, porque ahí ya empieza el deterioro del libro, ¿viste? Entonces, también la conciencia de enseñar al usuario, de explicar cómo se usa, cómo se guarda, cómo se manipula, que las manos las tengo que tener limpias, que cómo agarro el libro cuando lo saco del estante. Son mínimas cosas, pero que acumulativas. Entonces, todo eso es como una cadena, como que va unido, ¿no?
Bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa con los usuarios, con las personas que recurren a ese material fuera del ámbito de la archivología y de lo que tiene que ver con la preservación y demás? Y ahí surge otra inquietud.
Sí, porque no, a estos archivos, digamos, está disponible para todo el mundo y no todo el mundo sabe cuidar. Uh-huh. Yo he encontrado libros que están rayados. Uh-huh. Y con vaya, un caso que encontré un libro rayado con tres tipos de lapicera.
Exacto.
Ese fue como el colmo y hay de todo.
Uh-huh. Bueno, y la cuestión es, ¿se le enseña a los usuarios? ¿Hay un trabajo con los usuarios de la documentación con respecto a su utilización? Porque eso va un poco de la mano en que hay que saber usar los materiales. Más allá del cuidado, es una cuestión de saber las funciones y demás. ¿Qué decía Laura Rosas?
Y a mí me gustaría trabajarlo un poquito más. Yo les cuento y hablamos bastante, hacemos bastante intercambio con los estudiantes de cómo hacer. Me parece que nos falta un poquito más de marketing, y incluso en nuestra biblioteca, ¿no?, de nuestra facultad, como que tener determinadas alertas de qué cosas hacer o qué cosas no, si puedo comer, si no puedo comer. A veces me peleo con las colegas por eso, ¿no?, porque yo entiendo que como estudiantes pasan todo el día en la biblioteca y necesitan tomar algo, o tomarse un mate, o comerse una manzana. Y bueno, pero también habría que explicar los cuidados que tenemos que tener, porque no lo sabemos, ¿no?
Bien, y otra de las patas que recién comentaba Verónica es la digitalización, que te encontraste con una máquina, con un escáner con el que vienen trabajando. Y hace unos días nomás estuvieron por acá la gente que está trabajando, el equipo de bibliotecólogos con la biblioteca accesible en Facultad de Psicología. O sea, hay un trabajo de escáner que se viene haciendo para brindar recursos para que todo el mundo pueda acceder a los materiales.
También está Anáforas, que digitalizan documentos que... de autores que no están tan disponibles, digamos.
Y hablando de anáforas, recuerden que comenzó el ciclo de decir anáforas los lunes. Después de Ariel Pegado, a las 16 horas, van a conocer algunas de las historias y de los autores que están dentro de ese trabajo de recuperación de archivo que viene liderando la investigadora Lisa Bloch de Bear, que es docente de la FICA además, lingüista. Bueno, van a poder encontrar por allí un trabajo que viene haciendo Uniradio, muy bonito, los lunes a las 16 horas. Y bueno, y hablando de la digitalización, hablamos con Laura Rosa sobre la digitalización como método de preservación.
Bueno, en la digitalización y el acceso, como decís vos, está muy bueno y es fundamental. El tema es cómo haces la digitalización, cómo está el material que vas a digitalizar, y cómo accedes después a eso, porque hay como una corriente en la cual digitalizo todo y lo meto en el, lo guardo ahí, ¿no?, en la compu, en el disco duro, o lo subo a la nube, pero así medio suelto. Y en realidad la importancia también radica en la preservación digital. Uh-huh. Es decir, digitalizo, pero tengo que digitalizar con determinados parámetros, tengo que tener, colocar los metadatos, saber cómo lo ubico. Y además, fundamental, primero limpiar lo que voy a digitalizar. ¿Por qué? Por la salud del que está haciendo el trabajo, y por la salud del escáner, porque...
Claro, se arruina también.
Se arruina también, porque también he tenido colegas que te dicen, no, yo lo digitalizo así y después lo limpiamos. No estoy de acuerdo. Por como te decía hoy antes de empezar, yo trabajo con también estoy investigando en salud ocupacional de archivos y bibliotecas, de los profesionales de archivos y bibliotecas, y los hongos, los ácaros, los insectos, la orina de los ratones, todo eso es terrible para nosotros. ¿Ah? Entonces le hace mal al documento, pero nos hace mal a nosotros. Imagínate que si eso además lo metes dentro de un escáner, es un caldo de cultivo que...
me imagino. Todo documento que entra
sale con otra cosa, ¿viste? Entonces, creo que hay que prestar atención a varias cosas en el tema de digitalización. Estamos trabajando en unos protocolos con el grupo de investigación que ya van a salir y después te contaré.
Bien, a propósito de la digitalización de archivos y del trabajo, viene todo lo que tiene que ver con la adaptación de la biblioteca a lo digital, que es un poco este trabajo que estuvimos compartiendo, que viene haciendo gente de bibliotecología en Facultad de Psicología como experiencia piloto, con una suerte de manual que va a ser luego puesto a disposición para que otras bibliotecas puedan continuar trabajando con esta metodología. Laura Rosas habló de la adaptación de la biblioteca a lo digital. La escuchamos.
Creo que se ha avanzado bastante en ese terreno, pero igualmente los libros no van a desaparecer. Soy una convencida de que no. No sé si es porque me gusta mucho el libro en papel y no sirvo para leer en digital. Pero sí, tenemos muchos avances y las bibliotecas están trabajando mucho en eso, ¿no?
¿Algún ejemplo?
Y bueno, y tenés todos los portales, tenés el Timbó, tenés... No sabría ahora, en este momento me agarras así como de sorpresa, pero,
bueno,
pero
hay
sí
un,
se está trabajando bastante en eso, ¿no?
Hay un ejemplo de la, creo que de la Facultad de Veterinaria, que hicieron una biblioteca digital accesible.
Ah, claro, sí, la nueva, la que sacaron sí. Ahora, sí, me había olvidado de eso.
Bien, ahí escuchábamos que están conversando sobre la biblioteca digital y accesible. Y si quieren escuchar esa entrevista, porque pasó ese equipo de trabajo pasó a una segunda fase en lo que tiene que ver con su plan, que la pueden encontrar en nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Por allí la van a encontrar y es una experiencia muy interesante que se viene dando dentro de la universidad. Y ojalá muchas bibliotecas se contagien a partir de este proyecto.
Facultad de Información y Comunicación.